Bienvenidos a Deja un mensaje después del tono, el podcast que aborda el autoestigma de vivir con VIH en personas de la comunidad latinoamericana en Londres. Yo soy Roberto Tobar, de número de serie, soy mexicano, gay, vivo en Londres hace 7 años y vivo con VIH desde hace 8 años. Si aún no conoces tu estado, en la descripción puedes encontrar un link para una prueba casera. Y si vives con VIH, preparamos una lista de recursos acerca del estigma internalizado.
Hoy escucharemos a José de Costa Rica.
Mae, papi, Jay, yo creo que usted no estaba aquí, le voy a dar un mensaje. Porque mae, nunca sabe ya, se va la vara, se va el día, se va el año. Solo quería decirle que lo amo mucho y que, bueno, yo he estado lidiando con algo que no puedo decir, algo que no puedo guardar, algo que lo tengo guardado. Pero pues imagínense que se lo cuento a todo el mundo, madre, todo el mundo hablando mierda, todo el mundo pensando cosas negativas de uno, y yo ya no estoy para esa negatividad. Solo quería decirle que yo me estoy cuidando bien, estoy tomando un tratamiento. Pues cuando digo tratamiento, es como similar al tratamiento que toma mamá. ¿Qué es lo que toma mamá? Una pastilla para todos los días para mantenerse bien, por ejemplo, la presión alta. Pues yo lo mismo, yo me tomo una todos los días, hasta le llamo elixir, porque eso me mantiene vivo, me mantiene perfecto, pero la gente no lo entiende. Trato de enseñarles, pero ¿cómo se los enseño? Muestre rostro, muestre cuerpo. Pues ese es el tratamiento que tomo, para mantenerme bello, para mantenerme blue. Ya te puedes imaginar. Y nada más que decir que lo quiero mucho, usted también manténgase cuidándose, pero no puedo contar nada porque el temor de provocar esa ansiedad, provocarle a mami, no sé, ese pensamiento raro que tiene. Pero bueno, usted sabe que con usted la cosa es diferente, puedo hablar muy natural, aunque en este momento salgo metido en una cápsula, que tal vez contigo eres la persona con que puedo mejor hablar, pero esto solo se puede hablar en blue. Hasta luego.
Acabamos de escuchar el mensaje de José y hoy para comentarlo tenemos a Misael. Misael, gracias por estar aquí y te voy a dejar que te presentes.
Hola, buenos días, Roberto. Gracias por invitarme. Pues yo soy Misael Muñoz y tengo 32 años, de los cuales aproximadamente unos 5 años tengo viviendo con VIH. Actualmente vivo en México y colaboro con Vive Libre. Soy coordino el grupo de apoyo entre pares y pues me da mucho gusto estar aquí.
Gracias por estar aquí. Pues comentando el mensaje de José, escuchándolo, ¿cuáles son las primeras impresiones o lo que más te resuena o que te con el, lo que conectas del mensaje?
Pues se me hace un mensaje que a lo mejor como que es cortito, pero es súper contundente. O sea, siento que no hay desperdicio. Se me hace como muy, muy, muy contundente todo lo que dice. Hay muchas cosas de ahí, tengo muchas notas, pero una de las cosas que más se me quedó es cuando le dice a esta persona, ¿cómo les enseño, no? ¿Cómo les enseño que lo que yo vivo no es malo, no es extraño, no? Uh-huh. Y creo que esa es una frustración colectiva muy grande, ¿no? Y que es la que, para bien o para mal, impulsa la existencia, por ejemplo, de organizaciones como Vive Libre o como otras que eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que buscan, enseñar y enseñar a quien vive con VIH, a quien no vive. Hace poco estaba como pensando que la ciencia ha avanzado de una manera muy dispar al estigma social, ¿no? O sea, como la ciencia ya dice una cosa completamente distinta a lo que dice la sociedad, cuando a lo mejor en los 90s era otra historia, ¿no? O sea, el desconocimiento uh-huh. científico generó un estigma social, pero pues no ha cambiado.
Sí, tienes razón. La verdad es que sí hay una brecha ahí de los avances, entre los avances de la ciencia y lo que la gente todavía sabe o piensa.
¿no? Entonces, yo de las cosas que había apuntado es, o sea, primero que José les llama a, bueno, le llama a su papá como desde una manera muy, con mucho como cariño, con mucho amor, y bueno, empieza con este, les quiero dejar este mensaje porque uno nunca sabe, ¿no? Y creo que ese uno nunca sabe, para las personas que vivimos fuera, como que es un constante para nuestras familias y para nuestros seres queridos, es como un recordatorio de que estamos bien. Aquí José como que lo lleva a otra parte y no solo es como un check-in general, como de que hey, solo quiero avisarles que estoy bien y ya, sino que lo extiende un poquito más. Se queda un poquito en el misterio, pero quiere de nuevo aclarar que está bien. Entonces, sí, eso fue lo que me sonó, lo de Luna nunca sabe y lo amo. Y después pasa al, quiero decirles que yo he estado lidiando con algo, algo que no puedo decirles. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esta cosa como de querer comunicar algo, pero al mismo tiempo no decirlo, no nombrarlo?
Pues es una posición muy válida, ¿no? Digo, en esta instancia en específico, creo que para mí, ¿no? El tema central que pudiera extraer, o sea, se pueden extraer muchísimas cosas de este mensaje, ¿no? Pero creo que el tema central y el más urgente es como la visibilidad. Diagonal confidencialidad, ¿no? De tu estatus, como a quién le digo, a quién no, cómo se lo digo a las personas que se lo quiero o tengo que decir. Y eso es como una de las vivencias más fuertes que uno tiene con VIH, ¿no? Como cargar con este secreto, si uno decide cargarlo en secreto, ¿no? A veces me pongo a reflexionar sobre como esta confidencialidad del estatus, a veces lo siento, es como una imagen muy mexicana, pero me lo imagino como si fuera una olla de barro y cada experiencia que se va agregando se va llenando de agua y más agua y más agua. Entonces hay gente que tiene su olla como más fuerte y aguanta muchísima agua y la puede cargar por muchos años, por toda su vida, pero hay gente que se le va agrietando y le sale una fuguita de agua y luego le sale otra fuguita. Yo siento, por ejemplo, aquí es como una fuguita que tuvo José y dijo, ya no aguantó y dijo, le tengo que decir al menos una persona. Yo vivo pues abiertamente con mi estatus. Casi la mayoría de las personas que me conocen saben que vivo con VIH. Dos cosas que yo siempre reflexiono es que uno, la visibilidad pues no es la salvación tampoco. Definitivamente te libera de vivir con un secreto, sin embargo, viene con otra carga de responsabilidades y de. Y tampoco es obligatorio, o sea, creo que es bien importante entender que no le debemos visibilidad a nadie, no le debemos. Nuestro diagnóstico nos pertenece y lo que hacemos con él también. Pero siempre lo veo así como esta gran vasija de agua que a lo mejor hay gente que la carga toda su vida, ¿sí? Y hay gente que decimos, chingue a su madre, yo no quiero cargar esto.
Sí, y también es eso lo que dices, ¿sabes? Como de que, bueno, ahora que si comparto mi estatus, significa que ahora tengo que ya ser activista, ir a marchas y ya sabes. Y hay gente que, o sea, es realmente 100% en tus términos. A lo mejor solo quieres decir a un amigo, a tu familia, a un amante o a nadie, ¿no? Yo soy de la idea de que el compartirlo definitivamente en mi experiencia, 100%, te libera de carga, como presión y pues en general ese es como secreto, pero teniendo siempre en cuenta que no todo el mundo tiene el privilegio de poder compartirlo por muchas razones, pero incluyendo por esta parte que José dice, si se lo cuento a todo el mundo va a estar hablando mierda.
Exacto.
Y no solo todo el mundo va a estar hablando mierda, porque podemos estar en otro país y casi casi vivir una nueva vida o una vida diferente, más libre, experimentar nuevas cosas, etcétera, etcétera. También con la idea de que nuestra familia a lo mejor tiene que lidiar con estigma también para ellos, ya sabes, como decir, como
Claro.
a lo mejor es también un proceso de, no sé si existe esta palabra, pero desestigmatización para la familia. Pues sí, mi hijo, mi hermano, etcétera, vive con VIH y, ¿no?
Claro.
Digo, supongo que es también un proceso.
Sí, y retomando, por ejemplo, lo que dices, lo que mencionaste de, ah, ahora soy visible, tengo que ir a marchas, tengo que hacer esto. O sea, obviamente es una decisión súper personal. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, creo que cuando una persona es visible en su círculo, en su familia, está haciendo un trabajo enorme. O sea, creo que ahora, en general, ¿no? La comunicación en las noticias y en todo esto tiende a tratar a las personas como números, ¿no? Como números de, como pacientes o como folios o como números de serie. Y acá en México, por ejemplo, lo vemos mucho, ¿no? En las noticias, por ejemplo, atentado, mueren solo 5 personas. Y yo, pensando más desde un enfoque, pues, más humano, pues son 5 personas, pero ¿son cuántas familias? ¿De cuántas personas? Esas muertes, cu ¿a cuántas personas están afectando, ¿no? Y de la misma manera, cuando uno cambia el paradigma del VIH en su círculo, ¿a cuántas personas tocas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en tu familia les cambias eso? ¿A cuántas personas jóvenes? ¿A cuántas personas adultas? Y ya eso en sí es suficiente trabajo. O sea, es mucho, es cambiar el paradigma de lo que es vivir con VIH.
Totalmente. O sea, a mí me parece, me siento orgulloso de que mis sobrinos de, no sé, 10 y 16 años están hablando de que su tío vive con VIH y, ¿sabes? O sea, ni en pedo me acuerdo estar hablando de VIH a esa edad, ya sabes. A lo mejor de 16 ya lo tenía como por el radar, pero decía como lo veía tan, tan lejano y como, pues esa imagen lúgubre con la que crecimos. Sí, definitivamente este tipo de visibilidad tiene un efecto también positivo. Y regresando a lo de José, más adelante dice, bueno, solo quiero decirle que yo me estoy cuidando. Sí, un recordatorio de que estamos bien y de que nuestra salud está en nuestras manos.
Eso, a mí me gusta mucho cómo enfatiza el yo me estoy cuidando, como diciendo, mi salud es mi asunto y usted no se preocupe por lo mío porque yo ya estoy ocupado de lo mío. A mí eso, creo que yo soy como un gran creyente, no creyente porque no es una creencia, pero siempre le menciono a la gente que la salud es propiedad de uno, ¿no? O sea, tu salud es tu responsabilidad, pero, y se oye como, es tu responsabilidad, pero también al mismo tiempo es muy liberador ser autónomo y decir, mi salud me pertenece y no la dejo en manos de nadie más que no sea mío.
Sí, y en esto mismo de la salud, José hace mención a otros tratamientos, o lo compara. No sé si lo has visto o lo has escuchado, que la gente que vivimos con VIH hacen o hemos hecho en algún momento la comparación con, por ejemplo, ser diabético. Ya sabes cómo es como, ah, bueno, pues es que yo solo tengo una condición con la que vivo y pues yo. Pues mira, es como ser diabético, ya sabes, como que es una condición crónica y José hace la mención a un tratamiento para la presión alta, ¿no? Entonces, que es una pastillita que te tienes que tomar y pues similar a los tratamientos en los que podemos estar. ¿Qué piensas de eso? No sé si me estoy yendo como muy controversial, pero es trivializar un poco el vivir con VIH, normalizarlo o trivializarlo.
Qué buena pregunta. Pues mira, yo te puedo hablar desde lo personal y, por ejemplo, en mi caso, me llama la atención lo que dice José porque mi papá es hipertenso, entonces él también toma medicina para la presión y él sabe que yo vivo con VIH, entonces compartimos muchas experiencias, o sea, nosotros nos tratamos en el mismo hospital, entonces, o sea, hay veces que me habla y me dice, oye, ay, había mucha fila en la farmacia, y ya le digo, ay, ya sé, mejor ve hasta ahora, ¿no? O sea, como que encontramos una complicidad en tal vez no tener el mismo padecimiento, pero sí vivir ambos con una condición médica, pues, que es crónica, ¿no? Para ambos. Y así de que, oye, te estás tomando tu medicamento y tú te lo haces, así, ¿no? Entonces creo que es una manera de conectar, o sea, de que de decir, pues oye, yo tengo que ir a un hospital y hacerme análisis y tomar una pastilla, tú también, y no, es una manera, siento yo, de normalizarlo. Creo que en el caso del VIH, y digo, hablando desde el contexto aquí de México, que es el contexto que yo vivo, pues es muy, muy particularmente un estigma, uno, porque se entiende como una enfermedad de transmisión sexual principalmente, y que está ligada a la comunidad de hombres gays, ¿no? Entonces ya eso la vuelve como una marca, ¿no? Como un, pues sí, un estigma, porque ya se le atribuyen ciertas propiedades que son ajenas a la enfermedad, son propiedades que le ha adquirido la sociedad, son prejuicios. Pero a final de cuentas, siempre me acuerdo, antes, digo, a lo mejor en 2023 es un poquito problemático citar a Sigmund Freud, pero hay una carta. Sigmund Freud tenía una columna hace, o sea, en aquellos tiempos, donde la gente le escribía dudas y él las respondía, y una señora le pregunta si su hijo es homosexual, ¿no? Y Sigmund Freud es el primer registro en el que se tiene que él dice que no es una enfermedad, ¿no? Y que no se tiene que preocupar. Pero hay una parte que dice, sus deseos y sus ambiciones no son diferentes a las de otra persona, pues es una persona normal. Entonces siento que cuando las personas que vivimos con VIH hacemos estas comparaciones, es como un llamado a decir, es algo normal. O sea, es como lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que tiene toda la gente que está en este hospital. Cuando voy al hospital, es muy notorio quienes vamos a pedir a la receta de VIH porque es una parte especial, pero ya cuando vamos a la farmacia, ahí pues compartimos con toda la gente. Y todos tenemos las mismas quejas siempre, o sea, es como, ay, tengo 3 horas aquí, hace mucho calor en el hospital, entonces, como que es una parte que nos vemos más allá de diabéticos, hipertensos o sidosos, para la sociedad somos enfermos.
Exacto. Otra cosa que menciona José es, le llamo el elixir, porque me mantiene vivo, me mantiene bello. Yo que tengo la oportunidad de conocer a José, es una persona que tú ves que le pone bastante esfuerzo a mantenerse bello y sí, hace ejercicio, sus tratamientos y todo, y me parece que lo ponga como en la misma categoría un poco, ya sabes, como pues para mantenerme vivo y para mantenerme bello, me tomo mi pastilla, que pues sí, quieras o no, muy ahorita ya que estamos muy de que el suplemento alimenticio, que la proteína, que el no sé qué, pero pues todo se reduce a que nos tenemos que tomar nuestra pastillita, porque si no,
Claro.
ni la proteína ni nada.
Sí, y creo que también eso es como una manera que tenemos muchas personas viviendo con VIH de como de restarle un poco, ¿no? Para el mundo, sin decirle, solo me tomo una pastilla ya, o solo me tomo dos pastillas y ya. Que está bien, o sea, la vivencia de cada quien es muy válida y es lo que es. Sin embargo, como tú mismo mencionas, o sea, José, no tengo el gusto de conocerle, pero para mantenerse bello es un sistema enorme de autocuidado y de autogestión que va más allá de una pastilla, porque luego también ese discurso va a solo me tomo la pastilla y no hago nada más por mi cuerpo. Y me parece muy paradójico porque una vez ya en tratamiento, pues los cuidados de una persona que vive con VIH no son muy diferentes a los cuidados que debería tener cualquier persona. Entonces, Sí debe de haber cuidados, pero no deben de ser como muy, como extensivos. A lo mejor en algunos casos sí, pero definitivamente no es solo una pastilla, es todo un sistema pues sí, de autocuidado, de autopreservación. Y creo que en el caso de personas como José, que te digo, no le conozco, pero es solo algo que estoy infiriendo, me parece como una posición política muy padre. Esto como soy joven, soy bello y se me hace como un posicionamiento de decir, a mí el VIH no me detiene de ser esta persona increíble, de ser esta persona guapa, de ser esta persona sensual. Y creo que es parte también, ¿no?, de romper con los estilos.
Al final, José decide no ni nombrarlo, no decirles cuál es el tratamiento que toma, no decirles la condición con la que vive, solo les dice que está bien y dice, porque no quiero provocar ansiedad a mamá o que mamá siga con esas ideas viejas que tiene, con usted sí puedo hablar. Me quedo con la cosa particularmente del estigma internalizado, ¿no? Entonces, ¿es empoderamiento o es estigma o ninguna de las dos? Es nada más como my body, my choice, ¿ya sabes? ¿Qué piensas?
Yo creo que es más bien como, y esto, hay un taller que te enseñan, ¿no? Como cómo decirle a una persona que vives con VIH, y uno de los tips que te dan es como explícalo en términos que tú sabes que la persona puede entender, ¿no? Entonces, a lo mejor, si en este caso él hablaba con su papá, pues dijo, antes de mencionarle VIH, y ahora que lo pienso, se me hace muy inteligente porque, pues, VIH ya tiene una carga fuerte. O sea, decir vivo con VIH de inicio ya es fuerte porque tú no sabes qué prejuicios, qué estigmas tenga la persona. Entonces, si tú le explicas al revés, como lo está haciendo él aquí, o sea, como vivo así, hago esto y hago esto, pues ya dices, ah, puede ser cualquier cosa, ¿no? A mí se me hace que es como una situación muy particular, ¿no? En este caso, como cada quien sabe cómo y a quién se lo dice también. Y hace poco una psicóloga ahí en Vive Libre nos dijo algo que la verdad es que yo nunca me había puesto a reflexionar, justo hablando como de esto de compartir el estatus, específicamente con la familia. Todos estábamos hablando, ¿no?, y diciendo como, ay, yo esto y esto. Y la Miriam, que es la psicóloga, nos dijo, es que todos ustedes están hablando por ustedes y por la otra persona, pero también no podemos subestimar a la otra persona. No podemos subestimar que la otra persona, la otra parte, sea capaz de tener compasión, de tener empatía o de estar informada también, como que naturalmente las personas que vivimos con VIH asumimos que las personas que no viven con VIH no tienen nada de información o están completamente ignorantes o que incluso tienen una aversión al tema, como que es nuestro propio prejuicio, ¿no? De decir, pues yo era así en algún momento, entonces todo el mundo va a ser así. Y la verdad es que no siempre es cierto, pues hay gente que tiene otras experiencias con otras personas que viven con VIH y ya han tenido contacto y se han sensibilizado un poco más, o hay personas que no, ¿no?
Sí.
Pero creo que también hay esa parte de dejar, permitirle a las personas pensar por ellas mismas y no intentar como controlar lo que nos digan o lo que queramos que nos digan.
Y también creo que estar preparado para lo peor, pero
Exacto,
sí,
es
¿sabes?
eso, tal
Como,
cual.
y te pueden dar buenas sorpresas, ya sabes, es una situación como esta, ¿cómo la manejaría? Y digo, algunas personas tenemos la experiencia de el primer coming out, de la primera salida del closet. Entonces digo, no es la mejor experiencia, no es el mejor, digo, en mi caso, ¿no? La verdad, el mío estuvo súper leve, o sea, le dije a mi hermano y nada más le hizo, ok. El segundo, pues fue yo más bien casi casi lo grité por una ventana y no le quedó de otra a la gente más que escucharme, ya sabes. Entonces, sí, es como saber qué haces. Si llegaras a tener una respuesta negativa o un rechazo o cuestionamiento o cosas así. Últimos pensamientos, últimas reflexiones, que algo, algún consejito que nos quieras dar.
O sea, eso. La visibilidad sí es chida y sí libera mucho, pero al mismo tiempo uno sabe el contexto en el que vive y uno sabe su experiencia y cómo y en dónde está situado. Entonces, también está esa ventaja de que, pues, tu confidencialidad es tuya, te pertenece y tú sabes cómo la manejas y tú sabes cómo la administras. No le debemos visibilidad a nadie, definitivamente. Creo que uno, en la medida en la que va aceptando su propio estatus y el rol que juega en nuestras vidas, es la medida en la que nosotros lo vamos como normalizando, ¿no? Pero depende de cada persona. O sea, hay gente que dice, eso es punto y aparte de mi vida y lo voy a vivir en secreto y es algo muy respetable y muy admirable. Hay gente que dice, desde el primer día, yo ya le voy a decir a todo el mundo porque yo no quiero vivir con esta carga. Hay gente que no tiene opción. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve opción. Yo estuve muy enfermo, entonces para mí nunca hubo closet del VIH. Bueno, tal vez después hubo, pero pues depende de cada quien. Y también pensar que, pues que no pasa nada. O sea, que es a tu tiempo, es a tu ritmo y nadie te puede. Eso sí es muy importante. Nadie te puede obligar, nadie te puede extorsionar, ni una pareja, ni un
Ni
familiar, nada.
presionar ni nada.
Ajá.
Muy bien, muchísimas gracias, Misael. Un poquito nada más antes de cerrar, quería. Misael tiene una historia extraordinaria y si tienen oportunidad de seguirlo en redes sociales, Misael, ¿cuál es tus redes?
Misael, así, Misael Munoz, Munoz, y la letra C, Misael Munoz C.
Perfecto. Pues muchas gracias. También espero tenerte, ya sea en otro episodio o en algún otro proyecto, pero que sea, porque yo sé que te gusta también manejar las cosas con humor. Y entonces en el próximo te prometo más risas.
Bueno,
Dale.
vale.
Bueno,
Que
gracias.
te comprometo que quede aquí el compromiso. Bye bye.
Chao, gracias.
Este podcast es una colaboración entre Metro Charity, NAS Project London y Número de Serie. Y es posible gracias al apoyo de Fast Track Cities London como parte del programa de empoderamiento. En la descripción podrás encontrar más información acerca de las organizaciones y el trabajo que realizamos. Gracias por escucharnos.